En Radio Puerto, de moda ya lo loco con Gloria Calle Alta. Comienza de moda y a lo loco. Hoy hablamos de moda ecuestre, de Amazonas, de sueño y sobre todo de aires del sur. El mundo de la moda es tan importante y sorprendente porque grandes diseñadores han hecho que sea una industria potente, poderosa y que mueva el mundo. Estos grandes diseñadores han dejado huellas con sus creaciones y tendencias de moda. Han revolucionado por completo el sector, haciendo que sea una de las industrias más poderosas del planeta. El triunfo viene de mano del talento, de la creatividad y del buen hacer. Han sabido representar un estilo determinado e incluso muchos de ellos son pioneros adelantados a su tiempo. Un diseñador es un creador. Su mente vuela hasta lo más alto, dándole rienda suelta a su imaginación, creando y poniendo todo su potencial en diseños tan espectaculares que hacen que su trabajo sean obras de arte y únicas. Un sastre es el hombre que se dedica a cortar y confeccionar a medida ropa de caballero, especialmente trajes, chaquetas, camisas, abrigos y un largo etcétera. El sastre tiene un trabajo totalmente artesanal. Es un especialista en su trabajo. Su pulido es totalmente a mano. Para ello necesita distintos tipos de puntadas para que las prendas se ajusten al cuerpo a la perfección. Es un conocedor de tejidos de forma y de tendencias de moda. El traje corto es un traje sastre hecho a medida. Cuando se fusiona el traje corto con la moda, se produce una perfecta unión entre el folclore y la tradición andaluza con las tendencias de la moda española, donde juega un papel muy importante el patrimonio cultural e histórico de nuestra tierra. Nuestro invitado es mucho más que un sastre, yo lo llamo sastre diseñador, pero lo que realmente es un creador. Manteniendo las formas, el estilo y el armazón de la sastrería dedicado al traje corto, ha apostado por confecciones impresionantes. No solo dedicado al hombre, sino que su pasión ha sido vestir a la mujer con un estilo más puro, más elegante y más moderno, convirtiendo a esa mujer en una diosa, en una gran dama, en un gran referente de la nueva y renovada Amazona, donde el color y la elegancia entran por la puerta grande de la nueva moda en la sastrería, llevando la sastrería de estas amazonas a la alta costura. Un buen hacer de forma, volúmenes, líneas fluidas y la reinterpretación de prendas propias del folclore pasa a ser un referente en el mundo de la moda. La elegancia y la modernidad van de la mano en cada pieza, con patrones arquitectónicos que llevan a mi invitado a lo más alto del mundo de la moda, reconocido internacionalmente como maestro referente de la alta costura de la sastrería. Resaltar la figura femenina ha sido su gran pasión y lo más importante, con sus creaciones ha sabido llevar estos trajes sobrio al extremo, a lo más impresionante, renovación y revolución dentro de la sastrería. Él insiste en la feminidad de la mujer, en resaltar su silueta y emplear tejidos lujosos con vivos colores, dándole un enfoque diferente y atrevido a un mundo sobrio y serio como es la sastrería. No hay duda que mi invitado es un gran sastre diseñador, que ha sabido revolucionar una moda de línea recta y sin altibajo. Ha sido capaz de revolucionarla, llevando su creatividad al límite, a lo más alto, creando cada pieza única, llena de elegancia, como lo ha hecho los grandes diseñadores de la moda, como Coco Chanel, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Jack Fath y muchos más. Nuestro invitado es un pionero y adelantado a su época. El ser gran visionario dentro del mundo de la moda lo ha convertido en un gran diseñador de la alta costura de la sastrería. Hoy nuestro invitado de honor es un gran creador. Es uno de los mejores sastres que ha dado nuestra ciudad, el puerto de Santa María. Ha revolucionado este mundo, el mundo de la sastrería, llegando a la alta costura, marcando unas tendencias de moda impresionantes, con bordados, adornos y lujosos tejidos. Él es el sastre diseñador Salvador Egea. Bienvenido, Salvador.
Qué alegría de estar en tu programa, qué alegría. Y además, oírte decir esas cosas tan bonitas de algo tan maravilloso que es mi sueño, que es la sastrería, que es lo que yo siempre viví y soñé. Y además, oírte a ti en tu bella voz y oír esa como alarda de y levanta ese tema de la sastrería hoy en día, por desgracia, tan denostado y tan perdido. Para mí es un honor estar aquí contigo.
Pues muchísimas gracias. Para mí sí que es un honor que tú estés conmigo porque, ¿qué te voy a decir? Que la moda es nuestro sueño, es nuestro campo, es lo que nosotros trabajamos, creamos y soñamos, como te digo, ¿no? Para mí es importantísimo, es un honor tenerte aquí porque, como he dicho y es verdad, eres uno de los grandes del puerto, ¿no? Aunque tú eres de Jerez y todas las cosas, pero bueno, te has criado en el puerto, sí. Y eres del puerto de Santa María.
Soy del puerto.
Para mí esta es la tercera vez que tú vienes a mi programa. Yo siempre estoy encantada de que siempre me cuentes cosas bonitas, cosas que nos gustan y cosas que nos hace soñar, ¿no? Porque hoy es un día muy especial porque tenemos una cosa muy grande a la vista, que ahora lo vamos a decir, ¿no? Pero yo, mira, como diseñadora de moda, hace mucho tiempo yo escribí una cosa tuya. Y escribí una cosa porque cuando yo admiro a un compañero de trabajo y de pasiones, no sé, me inspiro y me salen cosas pues que para definir a esa persona, ¿no? Y bueno, yo he escrito una cosa hace mucho tiempo y te lo voy a leer, ¿vale?
Me encantará oírla, seguro que sí.
Mira, yo te defino de esta forma, ¿eh? Salvador Egea es la elegancia. La sofisticación es uno de sus puntos más importantes en su obra. Destaca el detalle, se esmera en la forma, en los volúmenes y en cada corte, dándole protagonismo al traje y a los tejidos. La perfección, el lujo, la sensualidad y la elegancia es su marca.
Qué bonito es oírlo de ti y además sabiendo que estamos hablando de tú a tú, porque los dos sabemos lo que significa la moda, ¿no?
Totalmente.
Lo que significa el diseñar.
Totalmente.
Lo que es diseñar, no, lo que es crear.
Lo que es crear.
Es crear.
Lo que es darle muchas vueltas a la cabeza y tener muchos sueños.
Y yo te tengo a ti por muchísimo tiempo, porque te admiro y te he seguido de siempre, porque tú eres otra grande del puerto.
Muchas gracias.
En el diseño, en la creación. ¿Eh? Y sí. Porque tú eres capaz de diseñar, crear cualquier cosa que se te ponga en las manos, porque tiene mucha imaginación. Tu mente es como, sí, es como la mía, somos soñadores.
Vuela, vuela.
Nuestra mente vuela y son capaces de crear cosas, sí, que parece que son imposibles, pero ahí es donde está la raíz y la belleza de hacer algo distinto.
Totalmente.
De hacer algo bonito.
Totalmente.
Y tú eres otra creadora.
Muchísimas gracias. Tú sabes lo que me pasa a mí, en Salvador, que yo tengo siempre en mi mesita de noche un cuadernito con un bolígrafo. Y muchas veces a medianoche me he despertado porque estoy soñando,
sí,
soñando, y tú sabes lo que es la palabra soñar. Me he despertado, he pintado, porque digo, mañana a ver si se me ha olvidado mañana, y lo he pintado a medianoche.
Pero además, es que, o sea, lo entiendo perfectamente, porque yo no tengo esa libreta, pero sí que me he levantado al día siguiente corriendo con algo que he soñado.
En la cabeza.
En la cabeza, y lo primero que he ido es a plasmarlo sobre la mesa, sí, y a diseñarlo sobre ella.
Sí.
Entonces sé lo que es eso. A mí el dibujar no se me da bien, yo más es la mente la que me hace volar, y
claro,
el que me dice, probablemente tengo que sacar los rasgos de ese diseño, pero que sí que lo sueño, y tal como lo sueño voy corriendo a crearlo.
Sí, bueno, yo es que me gusta la pintura muchísimo, siempre he pintado.
Sí, lo sé.
La escritura también escribo, y bueno, y lo demás pues ya lo sabes.
Lo que acabamos de decir.
Ya lo demás ya lo sabes.
Creadores y soñadores.
Creadores y soñadores.
Para hacer,
pues,
cosas,
sí,
bellas.
De todo lo que sea. Bueno, y la cocina no te digo nada.
Sí, no, también
eso,
lo sé.
Me encanta.
También lo sé.
Me encanta, también creo mucho,
sí,
ahí.
Sí.
La verdad que sí. Bueno, hoy vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar de tu trabajo, vamos a hablar de tu trayectoria profesional, y vamos a hablar, pues, de lo que te estoy diciendo, ¿no? De algo muy importante que se va a hacer ahora este lunes, día 1 de mayo, a las 5 de la tarde, en la Peña del Chumi, que es al lado de lo que es Ángel León,
sí,
donde está
a Poniente, sí,
justo detrás de la
estación
de Renfe, lo que era el Niño del Matadero,
eso,
¿no?
Es.
Así que más señales,
sí,
no,
sí,
podemos dar. Es decir, a las 5 de la tarde se hará un pase de modelo que va a ser grandioso, que se llama Antología 5.0, que vamos a hablar largo y tendido, porque esto no es ni más ni menos que una trayectoria profesional de 50 años de tu trabajo, de tu dedicación y de muchísimo esfuerzo y, bueno, y de estar ahí siempre al pie del cañón, ¿no? Esto no es ni más ni menos que un homenaje a tu trabajo, Salvador,
sí,
al gran Salvador Egea.
Al final se ha derivado en eso, en un homenaje de Diputación de Cádiz, bueno, pues quiere tomar la rienda de esta antología mía y hacerla como homenaje a Salvador Egea. La idea parte de mí para hacer algo benéfico y sigue siendo benéfico para APADENI, para la Asociación, sí, de Padres con Niños de Discapacidad Intelectual. Vamos a seguir con esa idea, pero al mismo tiempo se va a hacer un homenaje a Salvador Egea.
Claro, de todo tu trabajo.
No sé si merecido o no merecido, pero
pues
sí,
yo creo,
50 años sí llevo.
Vamos,
o sea,
a ver,
que eso
yo
sí,
creo que muy merecido. Primero,
sí,
primero, bueno, aparte de soñador, de creador, de que eres, bueno, ya te lo he dicho, para mí eres fantástico en todos los aspectos, porque esos pulidos, esas cosas, es que miro cada detalle que haces. Nada más que por 50 años de trabajo, me parece que ya lo tiene merecido,
sí,
¿no?
Por eso
nada más
sí,
que por eso,
por
¿no?
Por eso digo que sí.
Nada más que por eso.
Por eso sí.
Bueno, Salvador, ¿qué es la moda para ti?
Mira, la moda para mí es algo tan, a veces tan efímero, porque las cosas, decir moda, pues moda, la verdad es que no nos podemos situar en una línea concreta, porque hoy en día tú sabes que cambia todo el tema de moda, y más cuando hay tanta industria y tanta...
Hay mucho pre-aporté,
o sea, metido por medio, entonces el crear es difícil. Lo que estamos viendo es que la artesanía cada vez más complicado.
Sí, porque también hay muchos low cost.
Sí, sí, hay mucho. Entonces,
sí,
hoy en día, seguir creando...
Son precios bajos.
Sí, eso
valoriza mucho las
pero
prendas.
Todo porque cualquier persona se cree que cualquier trabajo artesanal que tú haces puede estar sobre los precios que ellos ven en el mercado. Y
claro,
eso es imposible, porque
claro,
los artesanos seguimos trabajando de forma... La palabra dice artesanal, es todo a mano.
Todo a mano.
Los trabajos se realizan sobre tejidos muy buenos. Es que hoy en día es complicado ver un trabajo de pre-aporte que tenga un tejido que tenga valor, ¿no?
Claro.
Y hoy en día todavía nosotros seguimos buscando esos tejidos que nos pueden dar calidad al trabajo,
claro,
nuestro. Y ahí es donde está la esencia de seguir luchando por esto. Pero sí que la verdad es que el artesano hoy no está mirado como antiguamente, como es lógico, pero los que somos locos soñadores seguimos luchando por este tema.
Por
yo
este
no
tema.
Quiero no quiero cambiar mi máquina antigua con la que trabajaba siempre, no quiero cambiar mi sistema, y sigo en la misma línea y creando y haciendo lo que en realidad siento y quiero hacer hoy en día.
Claro. Yo me acuerdo, Salvador, de una cosa que decía, yo recuerdo de siempre, ¿no? Fíjate cómo voy, por ejemplo, a una boda, ¿no? Y fíjate todo lo que me ha costado. Sí, que cuanto más caro, claro, era más caro porque, como tú bien dices, buenos tejidos,
era todo artesanal,
un sombrero increíble, unas plumas que vuelan con el viento, unos zapatos maravillosos que valen un dinero, sí que valía una mujer vestida o un hombre vestido valía un dinero en la calle en un evento, ¿no?
Hoy casi todo se alquila, hoy
dice,
perdona. Casi
hoy se alquila hoy o te dice, sí. Fíjate, porque tan poco dinero.
Sí. ¿Cómo voy?
Y yo siempre digo, hay que ver cómo vas.
Y hay que ver, sí. Claro. No, pero la verdad, eso se nota enseguida. No es,
yo siempre digo, tiene un buen lejos.
Sí, acércate después que lo vemos más.
Tiene un buen lejos.
Sí, pero tú también lo sabes porque la artesanía que tú haces hoy en día tiene mucha competencia en estas cosas que estamos hablando.
Totalmente.
Que son cosas que te lo hacen poner menos, alquilan y demás. Entonces, seguir haciendo esos tocados, dándole la belleza que tú le das, los trabajos con los materiales que tú lo haces y todo eso tiene un valor. Hay quien lo sabe valorar y se da el gusto de ir totalmente distinto a los demás porque sabe que va con algo exclusivo.
Algo exclusivo.
No se lo va a encontrar igual en la misma boda ni en la totalmente. Misma fe, ni en el mismo sitio.
No, hay bodas que, como tú bien dices, alquilando, tú encuentras todas las bodas repetidas, ¿no?
Es que hoy en día se alquilan los tocados, lo sabes tú, se alquila todo. Es que se alquilan hasta los zapatos hoy en día,
no,
o sea que se alquila todo.
Es que
es complicado hoy el competir con eso, yo pienso, Gloria, que nosotros debemos seguir manteniendo esa forma de crear. Yo creo que nosotros nacimos con esa idea y yo creo que tenemos que terminar nuestra carrera profesional sin desviarnos de esa idea. Hay muchas veces me dicen, bueno, ¿y por qué no hace vestido por tallaje con el fin de competir, de hacer? No es lo mío. Yo quiero hacer y crear lo que siento, ¿no? Y mis trabajos son todos exclusivos.
Exclusivos.
No hay un trabajo o un vestido igual
bueno,
a otro.
¿Qué le pasó a Balenciaga? Sí. Balenciaga se retira cuando empieza el pret-à-porter, claro. Y dice, el mundo se está volviendo loco, no puedo con esto.
Yo no estoy en este mundo.
No estoy en este mundo, claro. No estoy en esta onda, me tengo que ir porque sus creaciones son tan maravillosas. Porque fíjate el tiempo, sigue siendo pues el referente más importante, porque es el padre de la alta costura. Quiere decir que no iba muy descaminado, ¿no? Es una pena todo esto, ¿no? Porque yo creo que con esto se pierde mucha moda.
No hace mucho tiempo estuve en el Museo del Traje y viendo el trabajo de Balenciaga. Es una maravilla. Es una maravilla. Pensad los años que pueden tener esos trabajos y con la calidad que están hechos. Ahí es donde tú dices, yo no me retiro de crear artesanalmente.
No, es que eso es lo que te inspira.
Es lo mío.
Eso es lo que te inspira.
Pero sí que estos grandes diseñadores, hoy en día, las marcas que siguen están entrando en competencia con las marcas loco y se están fabricando los trajes en el mismo sitio, todos.
Claro.
Cambian lo que es la etiqueta y a correr, ¿no?
Y ya está.
No hay
más. Eso no es moda, ¿eh?
No hay más.
No es moda, ni eso es elegancia, ni nada. ¿Tú crees que la moda va unida a la elegancia?
La moda debería ir unida a la elegancia. Debería ir. Lo que pasa es que hay moda que, por mucho que tú la mires, de elegancia no tiene absolutamente nada.
Claro.
Para nada. Pero que debería de ir, sí. Hoy todavía seguimos mirando. A mí me gusta ver una persona en televisión o si te ves por la calle que va súper bien arreglada y vestida. Entonces tú dices, moda o no moda, elegante va a tope.
Totalmente.
Entonces, eso es lo que yo me baso.
Hay que ir seguros de sí mismo.
No, eso es lo importante. Lo importante es sentirte tú bien. Yo cuando hago algo particular, creo, para alguien en concreto y digamos, a medida, y yo lo primero que siempre digo es que tú te sientas segura con lo que llevas.
Claro.
Tú dime qué es algo que no te guste de lo que estamos viendo en ti puesto, porque la que tiene que ser segura ese día es tú.
Totalmente.
Tú tienes que salir ese día pensando en que eres la más guapa, que eres la más elegante, que eres la que mejor vestida va, y sentirte como que lleva una segunda piel y que esa piel está hecha para ti. Entonces, ahí es donde está la seguridad de esa persona.
Claro.
Y yo creo que debe de mantener esa forma. ¿Cómo se consigue eso? Se consigue, pues, a veces creando especialmente para la persona.
Claro.
Comprar pre-à-porter, que sabes tú que es por tallaje y te puedes encontrar con muchas tallas iguales, que te queda bonito, te queda bien. Pero nunca será como una cosa hecha a medida
totalmente
para ti y creada para ti.
No tiene nada
nunca
que ver.
Nunca será lo mismo.
Luego también hay muchos que se llaman diseñadores.
Sí, eso.
Y que, bueno, y que están creando, bueno, están haciendo, no están creando.
Están engañando.
Exacto.
Estás bueno, engañando al público. No,
hay mucho,
no,
¿eh?
No, no
hay...
vamos a entrar no, en ese
no,
terreno.
No, no, yo no digo ni aquí ni allí.
Porque
digo,
yo pienso...
En el mercado de la moda,
yo
estoy
pienso
hablando.
Que ellos buscan vivir de esto, pero bueno, no debía de llamarte diseñador porque en realidad no lo eres. Porque tenga habilidad con un lápiz para hacer un dibujo.
Totalmente.
Después lo que tiene que procurar es llevarlo a una mesa, cortarlo...
Totalmente.
Realizarlo y que te quede exactamente como en el dibujo que tú has
realizado. Totalmente.
Que tú has pensado, que nunca es así. Y esas personas se llaman diseñadoras hoy en día. Diseñadoras, pero yo pienso que diseñan, pero no son creadoras. Entonces, viven en un mundo un poco al que se está habituando la gente a vivir.
Sí,
que,
ese Pinterest también está haciendo un poco de daño.
También, esa forma de enseñarte esos vestidos. Y,
¿qué quiero? Esto igual.
Sí. Y explicarte es que los quiero exactamente igual que esto y demás.
Es que
¿no?
siempre digo, yo no copio.
Pero ¿sabes dónde está la diferencia? Que cuando tú ves que van a tu casa intentando que tú les soluciones un problema.
Eso lo veo.
Que han creado otros.
Otros.
Pensando que estaban diseñando para ti. Es donde tú te das cuenta del intrusismo que hay.
Totalmente.
En esta moda, ¿no? En
totalmente.
En este tipo de crear.
Totalmente.
Sí, sí. Es así.
Totalmente.
Es así. Pero con eso yo creo que hoy en día no podemos luchar, ni creo que deberíamos luchar. Nosotros vamos a mantenernos en la línea que
yo
estamos.
Yo creo, vamos,
y
yo...
Hasta. Yo por lo menos pienso así. Yo no me voy a... Cuando me retire del todo, pero será con la misma línea de Salvador Egea, creando exactamente igual.
Es que, bueno, es que nosotros no sabemos hacer otra cosa.
Yo es que no lo sé. Yo
no
es que
sé no, hacer otra cosa.
Es que lo intento.
Primero,
a veces, por adelantar un trabajo, perdona, digo, voy a meterlo más a máquina porque quiero adelantar, en vez de hacerlo tanto a mano, y digo, no es lo mío.
No,
vuelvo otra vez a mis raíces.
No. Además,
o sea
dos cosas iguales no nos
no,
salen.
No, para nada. No,
esa es la
yo intento, mira, muchas personas sí. me se ven los vestidos que yo hago para pasarela y me dicen, yo quiero uno igual que ese. A lo mejor se lo prueba y no le está bien porque
claro.
Otro tallaje distinto. Yo se lo hago a ella pensando que se lo estoy haciendo exactamente igual, pero después nunca es exactamente
nunca,
igual.
Nunca,
exactamente igual.
Nunca.
Y cuando se lo hago para ella, lo que hago es que el que yo tengo en pasarela lo retiro para mí como mi colección, pero nunca se venderá ya, porque esa
claro.
señora tiene
eso.
Uno muy similar a
muy
ese.
Similar
aunque
a
no
ese.
Sea exactamente igual.
No, nunca son
porque,
iguales.
Porque nunca me sale.
No sale, es que no,
no
sale.
No me sale.
Es que no sale, es que tenemos unas manos que crean,
sí.
Pero no una máquina.
No, no.
Y esas cosas. Bueno, tú ibas a estudiar para mecánica,
sí.
Pero te decanta por sastrería. ¿Por qué?
Yo no sé ni qué iba a estudiar.
Bueno,
yo
cuando era un chaval.
Cuando termino el trabajo, sí que te lo conté otra vez.
Sí.
Mi padre, que sí era un maestro sastre también, me dijo, mira, tengo un amigo que tiene es mecánico y si quiere, pues bueno, tú trabajas, tiene que trabajar.
Claro.
O sigue la línea mía, o hablo con este amigo y ya te lo dije, yo pensé que mi padre, al verlo siempre tan arreglado y todo, pensé que era la línea que yo debía seguir. Había vivido en mi casa siempre el tema de la elegancia en cuanto a la costura y todo eso, y es la línea que yo decidí elegir. Y yo creo que no me equivoqué
no,
porque,
para nada.
Porque eso se me fue metiendo en vena. O sea, al principio, cuando tú tienes 17 años, la verdad es que no sabes tú en realidad qué es lo que quieres muchas veces, ¿no? Y muchas veces la mente después, una vez que tú has empezado en algo, te cambia porque te das cuenta de que no era lo que tú necesitabas para ser feliz.
Claro.
Y yo desde el principio vi que era la línea mía. La verdad es que yo llevo 55 años dedicado a la costura.
A la costura.
50 años son los que yo hago, que trabajo como libre. Puedo
libre.
Hacer lo que yo quiero, pero esos 5 años anteriores fueron a base de aprendizaje. Era
totalmente.
Aprender a coger una aguja, los estudios de Rocosa en Madrid, los estudios de Henri Gallola en París. Te quiero decir que era con los grandes sastres que había en la
después
época.
Salva este Manolo, ¿no?
Manolo Sastre. De ahí es donde yo parto. Yo parto la línea de mi padre. Fue el maestro de Manolo Sastre y yo entro en el equipo de ellos.
Claro.
Desde que yo entro en el equipo de ellos, ya con 18 años, con 17 ya estaba yo empezando a coger la aguja.
Fíjate.
Pero con 18 años ya empiezo ellos. La verdad es que antes el mundo era distinto. Había muchos certámenes de sastrería, congresos. Entonces Manolo era muy avanzado en su línea.
Manolo,
¿no?
Era muy avanzado en la
y tenían montado un equipo, le iba muy bien, mi padre trabajando con él y demás. Y lo que formamos fue un equipo y íbamos a todos los certámenes y los congresos que habían, pero nacionales e internacionales. Y yo con 18 años y 19 años, verme en Barcelona, en Madrid, en todos esos sitios, codeándome con todos los mejores sastres, siempre súper arreglados, siempre con el estilo de un sastre. La verdad que yo me sentía importante ante tantas personas mayores que eran maestros de sastrería.
Claro.
Yo me sentía importante.
Claro, porque tú eras el chavalillo.
Sí, cuando yo creo mi primer smoking, que lo voy a pasar en esta pasarela.
¡Qué maravilla!
Después de tantos años. Tiene 52 años el smoking creado.
¡Madre mía!
Entonces, cuando yo me creo ese smoking, que es el primero que me hago yo para mí, trabajado artesanalmente, que no se me escapara ni una línea porque era un tejido que iba bordado, que no se escape nada, que todo. Ahí fue donde yo me sentí que podía ser importante en la línea de esto. Pero cuando yo me vi ese certamen, fue en Barcelona, con ese smoking puesto, una pajarita roja que iba a juego con el smoking, alrededor de tantas personas.
Estaba en el top.
Sí, yo me sentía algo importante.
Sí.
Y cuando estaba con Henri Gallolà, que era uno de los sastres de Europa mucho más avanzado, de París, ¿no?
Hablando de París,
con
¿no?
una línea muy abierta, una idea muy abierta, congenié mucho con él porque él veía que yo tenía interés por esto.
Tu mente se abre de una manera impresionante.
Sí, no, porque era sastre, pero un sastre innovador. O sea,
claro.
Ya empezaba a innovar. Tú sabes, la sastrería también es muy sota,
sí,
caballo y rey.
Sí,
porque
por eso te he dicho.
Te llega un momento en que te colasa siempre lo mismo,
es
¿no?
Que
las mismas líneas, ¿no?
Claro.
Pero este señor era muy avanzado en sus líneas, era muy atrevido. Si las solapas se hallaban anchitas, él la ponía súper ancha en la época aquella de las solapas. Si el pantalón era un pantalón tipo elefante o campana, como lo llamamos, él lo hacía exageradamente porque se notaba la diferencia de una línea a otra, ¿no? Mm. Y de ahí es donde yo baso. Y una frase que se me quedó a mí grabada para siempre fue que me dijo: Salvador, tú no intentes a veces ser el mejor. Lo que tiene que ser diferente a los demás.
Claro.
Y eso me lo dijo, aparte de, dice, pero tiene que ser diferente a los demás. Y eso se me quedó grabado. Y yo creo que, Salvador, la línea que ha buscado siempre es diferenciarse un poquito de lo habitual, saliéndome un poco de los cánones, porque a mí me ha costado con compañeros tener que hablar y discutir un poco de las líneas mías, ¿no?
Claro.
Pero yo sabía lo que yo quería y si ellos no lo aceptaban, era mi línea. Pero sí que me ha dado la razón en el sentido de que estaba haciendo algo distinto. Estaba
Totalmente.
Haciendo algo diferente. Mi trabajo hoy en día, gracias a Dios, hace muchos años, en cualquier sitio del mundo se conoce que es de Salvador Egea.
Sí.
Se diferencia un poco.
Se diferencia mucho.
A los demás, ¿no? Sobre
muy
todo
mucho.
En el tema ecuestre. El tema ecuestre, cuando yo me saco las líneas ecuestres, las mando a Italia, que es el centro de la moda, todo esto es mucho más abierto, la mente en cuanto a colorido, a diseño y demás, ¿no? Y empiezan a tener el éxito que tienen y empieza Salvador a volar. Es cuando vienen toda Italia pensando en renovar el vestuario, cambiando, porque era otra línea distinta. De ahí tanto reconocimiento en Italia. Entonces, ahí es cuando
en
yo...
México.
En México, en Costa Rica. En El Salvador. O sea, en todos esos sitios han sido mis trabajos reconocidos, porque he creado línea distinta totalmente a lo que había actualmente. Y hoy en día sigo manteniendo la misma línea. O sea, tal como creé la línea, la sigo manteniendo, porque yo creo que el sello es Salvador Egea.
Eso es lo que yo creo que ese es tu sello. Sí. ¿Qué pensaría tu padre ahora mismo si viera como tú, lo que tú vas a presentar?
Sí.
¿Sabes? ¿Te gustaría que él lo viera
Mira,
y que él te dijera su punto de vista?
Cuando mi padre se va, yo tengo 31 años nada más. Entonces,
era muy joven.
Entonces, sí tenía yo mi línea, pero era más sartorial, era más sastrería,
sí,
¿no?
Claro.
Que sí, que hacía cosas distintas, pero era todo artesanía de... Vestía a señora, pero más tipo de desastre, ¿no? Era distinto. Pero mi sueño siempre era vestir a mujer. Eso nunca lo supo él. Pero si él me viera lo que he evolucionado, a donde yo he llegado, yo creo que, bueno, yo pienso siempre que me está ayudando porque está ahí arriba y además yo lo veo siempre feliz. Yo miro para arriba y veo una sonrisa siempre arriba. Yo creo creo que él me admira desde arriba, sí.
Yo creo que sí. Que él...
Porque se fue con la duda de... ¿Qué será de mi hijo?
Porque tú eres hijo único, Salvador.
Tengo una hermana.
Una hermana.
10 años mayor que yo.
Ah, claro, sí.
Tengo una hermana mayor que yo, pero que vive, está guapísima. Te quiero decir que está fantástica, o sea, que y vive muy cerca de mí, o sea, que la tengo aquí conmigo. Pero sí que claro, yo como seguía la línea de en cuanto a sastrería...
él se veía reflejado en ti, ¿no?
Entonces,
claro.
Además, yo recuerdo que yo trabajaba y él intentaba ayudarme, ¿no? Él venía, te pongo unas mangas, te pongo algo, o sea,
qué gracioso.
Que colaboraba, quería colaborar conmigo, ¿no? Pero por eso digo, y después la evolución que he tenido yo, los cambios que he tenido, yo creo que se sentirá súper orgulloso de mí, de verdad que sí.
Qué bien, sí, eso sí. Es, yo creo que eso es lo más bonito.
Y yo me siento feliz porque sé que él lo está disfrutando.
Fíjate, sí, sí. Qué bonito eso, sí, sí.
Salvador. Yo sé que lo está disfrutando y yo sé que todo este empuje que yo siento y que tengo siempre...
Es porque lo tiene detrás siempre, siempre yo, lo tienes tu ángel de la guarda,
yo
¿no?
Yo creo que está detrás siempre.
Es sí, tu ángel de la
porque
guarda.
Porque me meto a veces en unos diseños que digo, bueno... Yo es que son
¿qué retos. Necesidad
sí,
tengo de
¿qué
esto?
¿Qué necesidad tengo? Me pongo retos muchas veces, ¿no? Sí. ¿Seré capaz de hacer? ¿Seré sí, capaz? Y sí, como no tengo que contar con nadie porque sí, yo hago lo que quiero, lo que creo y sí, lo que siento que debo de hacer, sí, entonces, y lo que me sale del alma. Eso es así.
Eso es lo más bonito.
Y entonces yo creo que todo ese empuje lo tengo de alguien que conocía este mundo, sobre todo el sartoría, y el que me empuja. Y yo creo que siempre está ahí.
Pues sí. Bueno, esta colección es contundente. Va
sí,
a sacar
sí,
101.
Yo 101 diseños.
Me parece una bestialidad.
Porque, de la sorpresa, no. ¿La digo? ¿No la digo?
No, no se llama Antología 5.0.
Sí, la digo, no
que
lo
va
digo.
A ser, bueno, vamos a dar una pincelada de cada colección.
No, pero yo digo el uno de dónde sale. El uno de dónde sale.
Bueno, dilo
sí,
si quieres.
Yo tengo
100
diseños preparados para la colección, pero un día me visita una señora maravillosa, encantadora, que la admiro y la aprecio muchísimo, para hablar sobre un programa. Pero yo sabía que había un vestido, había un traje que a ella le encantaba. Yo lo sabía. Además, yo lo veía puesto en un maniquí, se lo dejé puesto en un maniquí porque yo sabía que era el que a ella le gustaba. Y además, yo sabía que tenía las mismas líneas que tiene ella. Y lo hice que se lo probara y el 101 será Gloria Gallardo.
Muchas gracias. La verdad sí, que para mí es un honor. Tú sí, lo sabes porque yo te admiro muchísimo, te admiro como profesional, te admiro como compañero y te admiro como amigo. Y para mí va a ser un honor, pues las dos cosas que voy, un año más voy a participar en tu gran sí, pasarela, ¿no? Porque el año pasado fui presentadora.
El año pasado tuve el gusto, el gustazo de que fuera tú
la presentadora.
Del evento que hicimos sí, en la bodega, en Toro Gallery.
En Toro Gallery.
Que fue también espectacular también.
Sí,
y
bueno,
fue...
yo vestí una chaquetilla roja que era una maravilla.
Estaba
también.
Preciosa.
Yo iba vestida de negro entera sí, sí, y vestí una chaquetilla. Sí, sí. Hoy lo he puesto yo en la story. Y estamos los tres, estamos Jaime Cala, tú
sí,
y yo,
sí, sí.
Que Jaime también hizo algo sí, espectacular en, sí, la pasarela. Y eso para mí fue un honor presentarla. Pero este año participo de dos formas, ¿no?
Sí, porque,
como modelo.
Porque siempre me gusta llevar a lo grande del puerto. Siempre me gusta llevarlo conmigo. Entonces siempre cuento con ellos. El año pasado fue Jaime Cala, que colaboró con nosotros,
sí,
que otro grande del puerto,
un gran
bailador. Lo que sí es verdad es que qué pena que los artistas del puerto no tienen la difusión que debían de tener, porque
totalmente,
yo creo que está en la línea de los mejores que se pueda mover por todas las líneas de España.
Sin
yo
duda
pienso,
alguna.
Y sin hablar de parte de fuera. Y este año pues sigo contando con gente del puerto, entre ellos ya que hemos hablado de mi gran amiga Gloria. Entonces ella, yo tengo una colección que voy a presentar nueva que se llama Mis Sueños. Son Mis Sueños.
Mis Sueños.
Y los tocados, lo vamos a desvelar un poco, son diseñados por ella, especialmente diseñados para cada vestido,
sí,
con el mismo color y con la forma de crear que tiene ella, que es una maravilla. Y yo vuelo con todo esto, con todos los personajes que llevo siempre, que son artistas de mi puerto. Este año, bueno, pues llevamos como artista invitado a Willow, que
sí,
es otro grande del puerto, que yo sé que me aprecia
sí,
muchísimo.
Sí, hay muchos artistas maravillosos.
Y yo lo aprecio muchísimo.
Bueno, es que el Willow tiene un corazón que
sí,
es
sí,
impresionante.
Sí, sí.
Yo lo traje aquí a la radio, le hice un programa muy bonito al Willow y, bueno, terminó llorando, ¿eh?
Es que
lloraba, no te lo puedo hacer
es lo
idea,
estamos,
¿eh?
Es lo que estamos hablando.
Tiene un corazón.
Es otro sentimental,
oh,
otro sentimental, pero es otro grande del puerto.
Bueno, es que
lo que
es
pasa
maravilloso,
que
a mí me ha encantado conocerlo.
Que vivimos
¿eh?
En un rincón que no tiene demasiada difusión en nada. Los artistas no suelen tener la difusión que debe tener.
Y hay muchos artistas en el puerto, ¿eh? Hay muchísimos artistas en el puerto.
Muchísimos
hay. Mira, hay una cosa que a mí me encantó, siempre me ha encantado. Yo recuerdo, era yo entonces muy jovencita, y que yo digo... Qué pena que eso se perdiera y que no, yo creo que no volverá nunca, ¿no? Esa caseta de la Maruja, que era la más elegante de la feria.
Sí, sí.
No hay, vamos a ver, la feria del puerto es muy bonita, es muy elegante, es preciosa, pero esa elegancia que se entraba y que se respiraba allí, que vosotros estáis allí porque tenéis los niños pequeños y así había un referente de aquí está papá, aquí está mamá, y vosotros estabais tranquilos y los niños también, ¿no?
Nosotros, en los años 80, Gloria, perdona.
Fue preciosa esa macaseta.
Era un grupo de amigos y llevábamos a los niños a la feria, ya empezaban los niños, teníamos ya niños de 5 o 6 años y demás, y la verdad es que era una locura quedar en una caseta, los niños, ¿dónde están los niños?
¿Dónde están los niños?
Y pensamos en fundar una caseta y se fundó con ayuda de Terry en ese momento.
Sí, es verdad.
Se fundó la caseta La Maruja porque el vino más conocido en el puerto era La Maruja.
La Maruja.
La Maruja. Entonces se fundó la caseta La Maruja en 1983 y la verdad es que se ideó, la primera fue un poco con hojas de palma y eso porque todavía no estábamos demasiado preparados, pero el año siguiente ya empezamos a montar de materiales, a montar, digamos, fachadas conocidas del puerto. Y montamos la caseta que entonces no, la única que existía era la nuestra de ese aspecto y eran una caseta que era maravillosa. Venía gente de toda la provincia a ver la caseta. Sí. Y ya no solo eso, ya es que dentro de la caseta éramos tan soñadores que había un grupo de, entre ellos estaba Ángeles Verano, gran diseñadora de letras de flamenca.
Por favor.
Estaba Merche Moy.
Sí,
estaba
también. Tamita.
O sea, habían varias chicas que diseñaban vestidos, ¿no? Y cuando conseguimos vestir toda la caseta vestida con la elegancia de esta diseñadora que te hablo, y yo conseguí vestir a la mayoría de los hombres de traje de corto, la caseta era una maravilla,
era una locura, era una locura.
Y todos los años era primer premio porque todos los años innovábamos, sacábamos cosas distintas. Fue una maravilla. Aquellos años, el puerto, yo creo que...
Se vistió de elegancia
con la caseta de La Maruja.
Se vistió de elegancia.
Hoy en día la charanga, pues ya se cambió, hoy en día la charanga, pero sigue con la misma elegancia la caseta.
Sí. Yo lo digo esto porque como estamos ya cerquita de la feria, ¿no? Nos queda nada, nos queda muy poquito para llegar a la feria. Lo digo porque es que de verdad que a mí aquello, de verdad, mi suegra estaba en esa caseta y nosotros pues frecuentábamos mucho. Yo recuerdo que estábamos nosotros todavía de novio y era una preciosidad. Yo llegaba y es que me encantaba.
Bueno, es que, entraba en otro mundo.
Mira, fíjate, yo también he entrevistado a Merche Moy, que es muy cariñosa y muy linda y, bueno, yo la estimo muchísimo a Merche. He entrevistado también a Ángeles Verano, que, por cierto, estaba en Sevilla y, bueno, también terminó llorando, terminó con una nostalgia del puerto, de su puerto, que, bueno, me ve en la feria y se abraza a mí porque es que además es una niña maravillosa. Yo la adoro, ¿eh? De verdad, Ángeles, la adoro porque es que además es fantástica. Y la verdad, pues mira, tengo el gran honor de haber hablado con todas y magnífico,
de ahí,
¿no?
Era una, de ese momento, de esa
caseta, elegancia.
Nacieron todas estas diseñadoras importantes que tenemos hoy en día. Ángeles Verano está considerada hoy en día una de las mejores también diseñadoras de flamenca y de novia que hay.
Sí.
Lo que pasa es que ella se fue a Sevilla porque había un campo mucho más abierto.
Mucho más
para lo suyo, y los que nos quedamos por aquí, bueno, pues vivimos
de pero ella forma, ¿no? no deja de venir al puerto. Ella siempre viene al puerto en feria, siempre está aquí, es además súper elegante,
sigue
arreglada.
Sigue perteneciendo a la caseta La Charanga.
Fíjate. Es que además, ya te digo que es lindísima. A ti te encanta el mundo del caballo.
Sí.
A ti te gusta muchísimo el mundo del caballo. El caballo quizá sea esa gran musa para crear esas amazonas tan guapísimas y tan impresionantes que tú haces.
Mira, el caballo forma parte, pero a mí la musa mía es la mujer siempre.
La mujer.
Yo ya me imagino a una mujer bella montada sobre un caballo.
Eso es. Yo creo que va unido, ¿no?
Sí, va unido. El caballo ya es, Simón, ya es lo más grande, ¿no?
Claro.
Cuando uno se monta en un caballo bien arreglado, se siente algo importante, ¿no? Se siente algo importante. Y yo hoy en día, pero sí creo, buscando más el sentido de la mujer, sabiendo que va a ir sobre un bello animal que es el caballo, pero sí creo pensando en la mujer. La musa mía siempre ha sido la mujer, siempre.
La mujer. ¿Tú montas a caballo?
Yo monto, pero ya no monto.
¿Montaba?
Te quiero decir que montaba. Yo sí, era muy, mucho de rocío y todas esas cosas.
De ir a caballo.
Ahora, si me permito el lujo con algún amigo, montar un caballo, dar un paseo poco más, ¿no?
Un paseo. Bueno, tú ya das un salto vertiginoso tanto al extranjero, tanto a Italia, como hemos dicho, como a México. Ahí tienes reconocimientos increíbles.
Sí, sí.
Creas ahí lo más grande.
Sí, sí.
Haces pasarela realmente impresionante. ¿Tú crees que ahí se te abrió un mundo a los pies? Salvador?
Se me abrió algo que yo no ni buscaba ni lo había esperado nunca, porque yo hacía lo que yo quería hacer y lo que era. ¿Qué pasa hoy en día? Sí, es verdad que con las redes sociales se abre mucho el mundo, ¿no? Entonces se pone en contacto conmigo las escuelas ecuestres de Italia, el presidente habla conmigo, quiere que prepare una colección para presentarla en Verona, la presentamos en la Feria Mundial del Caballo, y a raíz de ahí, desde... pues hace ya pues como 13 años que estoy en Italia, en Verona y demás. ¿Qué tuvimos? El parón de la pandemia.
Claro.
La pandemia nos fastidió un poco.
Fastidió muchísimo a todo el mundo.
Que me dejó una colección aquí, precisamente cuando se iba a mandar para Italia, que la colección de Duquelas de Amor. Sí. La voy a presentar.
Qué bonitas son.
La voy a presentar en una colección ecuestre, pero totalmente diferente a lo que estamos habituados a ver ecuestre, ¿no? Entonces la voy a sacar aquí porque la tengo aquí y le tengo mucho cariño. Tú sabes que de Duquela, pues yo me hice como una trilogía, ¿no?
Sí.
Cuando yo empecé a crear estos temas de traje, para mí era, sacar las cosas del alma, ¿no? Y Duquela me dijo, alguien muy, muy calé, me dije, Duquela es sacar los sentimientos que llevo uno dentro, es sacar las entrañas fuera, me decía, las entrañas fuera. Entonces vi un nombre muy bonito para mi colección y puse Duquela del alma, ¿no?
Duquela del
que
alma.
La que más me marcó.
Sí, la tienes tatuada.
La que más me marcó, sí. Pero a raíz de eso, pues lo que hice fue hacer una trilogía.
Sí.
Entonces esa Duquela del alma era una colección de vestidos con aire muy aflamencado, muy andaluces, pero vestidos de salida o de paseo para una fiesta y demás, ¿no? Una noche de feria para todas esas cosas. Pero sí que después creo Duquela de Amor, que
de
es
amor.
La que va un poco más ecuestre y demás. Y ahora ya pues me he metido ya en el último, me faltaba un eslabón y el eslabón es mi Duquela de Abril.
Mi Duquela de Abril.
Entonces eso va más tipo de vestidos de feria y demás. No hago trajes de vestidos de gitana, pero sí hago trajes para una feria, para una noche de feria. Porque la esencia de mi trabajo, Gloria, tú lo sabes, el 90% de mi diseño o 95% llevan chaqueta.
Sí.
Porque es por lo que soy reconocido en el mundo.
Es que...
El trabajo de la chaqueta.
Es que tú eres sastre.
Sí, ¿no? Es que ahí es donde
bueno,
se nota la diferencia.
¿Cómo sientan esas chaquetas? Sí, porque es que te la coloca y dice tú, Dios mío, pero vamos a ver, ¿cómo me abraza esta chaqueta a mí? Porque es que te abraza.
Porque está trabajada artesanalmente, como siempre he trabajado, ¿no? Como siempre he trabajado. Y es por lo que soy más reconocido. Llevan en la espalda como un pico de montaña, donde suelo bordar detalles de nuestra ciudad incluso, pero también de Andalucía y demás. Cuando hago la colección Pura Vida, que es la colección que lanzo y mando para Costa Rica.
Costa Rica.
Pura Vida en Costa Rica es la palabra más allegada, más de corazón, ¿no? Que te quiere decir te quiero o incluso hasta buenos días, la palabra... de Pura Vida, te quiero conmigo, ¿no?
Sí.
Y entonces lanzo esa colección de Pura Vida, que son chaquetas ecuestres, pero ahora volveremos a lo de la pasarela, son chaquetas ecuestres.
Sí, tranquilo, si tenemos tiempo.
Chaquetas ecuestres que son muy con mucho colorido, muy floral, con muchas flores, porque Costa Rica es pura naturaleza, todo es flor, todo es
mariposa. Y ahí hace un hermanamiento.
En mariposa, sí. Ahí se hace. Y entonces lanzo esa colección. Yo me traigo dos chaquetas para acá, para casa de vuelta, porque no las quería vender, porque son dos chaquetas que son muy mías. Son las dos que voy a sacar este año aquí.
Sí.
Porque como es una antología, voy a sacar una pincelada
de
lo ecuestro. Me voy a basar más en lo que son, digamos, las colecciones fuertes, las últimas, pero voy a sacar una muestra de cada.
Claro, porque tú vas ahí dando una pincelada de lo que ha sido tu trayectoria.
La antología, entonces
claro.
Ahí
es donde y, porque ese hermanamiento que tú haces, en el que tú pones pues, la flora autóctona de Costa Rica, ¿no?
La Costa Rica se llama
Costa Rica,
la Guaira Morada.
La Guaira Morada. Y tú y pones también el castillito, la Virgen de los Milagros. Y haces un hermanamiento en esas chaquetillas,
sí, sí.
Que es algo realmente espectacular.
La chaqueta más hermanada, digamos, los símbolos de ellos y los
claro,
nuestros.
Claro,
¿no?
Eso es el hermanamiento de lo que es Costa Rica, lo que es el Salvador, no, que no, es la San José, ¿no?
San José es la capital de
San
Costa
José,
Rica.
San José, claro.
San José. Sí.
Y haces un hermanamiento con el puerto de Santa María.
Sí, porque cuando yo lanzo esta colección para Costa Rica, yo quería que llevara porque el símbolo mío es... como yo iba por el mundo, claro. Un cartelito era mi puerto, mi sueño. Claro. Entonces siempre llevaba mi puerto por bandera,
por
de, ¿no?
Por bandera.
Entonces ahí lo que hago es que los bordados, igual que meto, digamos, el escudo de Costa Rica, que son los tres volcanes con las siete estrellas, y tiene un barco pirata de fondo, en vez del barco pirata meto el vaporcito del puerto.
Ese. Y ahí es lo que te digo, que ahí le haces el hermanamiento,
y meto,
¿no?
La imagen,
qué bonito.
Y meto la imagen con la Virgen
con
de
la
los
Virgen.
Milagros. Virgen de los Milagros. En el mismo el emblema de ellos, ¿no? Mezclo
Salvador.
Las dos culturas, ¿no? Y en otro de ellos va lo que es la Virgen nuestra, la Virgen de los Milagros, con el castillo del puerto, el mar. Pero esa, y además me las traje porque, como la hice con tanto amor, yo quería que estuvieran conmigo esas chicas.
Claro, claro. Y es que eso tiene que estar contigo.
Y las tengo conmigo. No se vende, es de mi colección, y las voy a sacar como...
Sí,
como,
para,
como
muestra.
Como muestra de mi antología.
Claro, como muestra. Ya te digo, tanto en México como en Italia, reconocimiento de todas clases, porque fueron unos años de mucho reconocimiento.
Fueron
sin
años,
tú esperarlo.
No, para nada. Fueron años locos, desde 2013 hasta 2019, que empieza la pandemia y todo eso. Fueron años locos. En el 2015, en México, otra colección para Aguascalientes. En
Aguascalientes.
México, que era la feria de Aguascalientes. También sorprenden porque yo no hago un traje de charro, pero sí es una chaqueta andaluz de corte de montar nuestra,
claro.
Pero sí le meto, digamos, los bordados de ellos.
Claro. Ya le has hecho otro hermanamiento.
Los bordados aztecas.
Claro.
Y voy a sacar un par de ellos aquí también en el puerto para sacar un poco la línea de...
Qué bonito. De y luego hay una cosa que también me parece precioso y me gustaría también nombrarla, es las veces que ha salido en revistas de caballo, ¿no? En las revistas dedicadas al caballo, ¿no? Ha sido incluso portada.
Portada en México. Hay varias portadas con diseños míos.
Claro. Sí. ¿Tú conservas esas?
Sí, en casa tengo yo.
Las revistas.
Me mandan las
revistas. Te la mandan,
sí,
claro.
Me mandan las revistas.
Claro, porque son
tengo de Italia también alguna también. O sea que sí, en esos sitios se ha utilizado mucho el diseño Salvador Gea para... La última sorpresa fue el año pasado en Ronda. En Ronda se hace la Ronda Romántica,
sí.
Que es la fiesta popular de ellos.
Sí.
Y cuando yo veo el cartel, no me pidieron ni permiso ni nada, pero yo súper orgulloso, ¿eh? Cuando yo veo el cartel con un diseño mío, el cartel de Ronda Romántica.
Imagínate.
Además, me invitaron y estuve allí el año pasado en Ronda, ¿no?
Qué bonito.
Pero hasta lo descubrí viendo, digo, pero sí, este diseño es mío, ¿no?
Qué
maravilla. Y ya entonces, hablando del ayuntamiento conmigo, dice, no, sí, es que es como una sorpresa y demás, te invitamos a que venga aquí a la fiesta,
claro.
Y estuve por allí, pero sí que es verdad que todo eso te siente orgulloso, porque te hace ver de que no estás equivocado y que estás haciendo algo distinto, ¿no?
Sí, y que la línea, pues, era la correcta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
También fuiste medalla, trofeo de diseño nacional del certamen de belleza de Mistín,
sí, sí.
En El Salvador, ¿no?
Salvador.
El Salvador,
sí.
Y aquello fue también muy bonito.
El Salvador, o sea, he vestido a tres mises de España para representarnos en El Salvador.
Fíjate.
Dos consiguieron el primer premio y una quedó en tercer lugar. La verdad es que fue innovador porque cuando tú mandas habitualmente un diseño de España a un certamen de belleza, tú mándalo con un traje de flamenca.
Claro.
Es lo que suele mandar.
Sí.
Yo en este caso mandé a una chica vestida con un capote de torero, con la fantasía taurina.
Qué cosa más bonita.
Entonces, cuando sale esa chica allí, rompe totalmente la línea de España.
Bueno, rompe todos los moldes.
La línea de España, entonces, cuando tiene la aceptación.
El estereotipo de España lo rompe.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, marcas algo que todo el mundo se queda con la boca abierta.
Totalmente. Entonces, así estuvimos dos o tres años haciéndolo y la verdad que bastante bien. Y ya lo que hice también fue porque me encargaron que hiciera el traje del Príncipe de Salvador.
Fíjate.
Un traje que en terciopelo con la corona de Salvador en la espalda y demás. Y ese también tuvo el premio de diseño, tuvo premios de reconocimiento por todo sitio, ¿no? Y bueno, y eso es lo que cuando yo un día me levanto un poco plof, que son muy pocos porque tengo
problemas. No, tú tienes.
Entro en la habitación mía y nada más que miro alrededor mía y veo tantas cositas y tantos detalles y tantos reconocimientos y eso que la verdad es que me siento súper orgulloso.
Pues sí, es que para sentirlo, ¿eh? Es para sentirlo. ¿Tú crees que tú eres profeta en tu tierra?
Yo sí, te digo la verdad, a mí se me ha empezado a conocer de muy tarde para acá, o sea, en muy poco tiempo, ¿no? Pero no soy profeta porque yo, es lo que te estamos hablando, es que es complicado aquí en nuestro puerto destacar en algo.
Sí, pero es que es muy difícil ser profeta en tu tierra,
complicado.
¿Eh?
Sí, reconozco.
Bueno, a ti te han hecho reconocimiento en España,
incluso aquí y en el puerto.
Se te han hecho reconocimiento.
Un reconocimiento vuestro.
Sí.
Puerto Flamenco de radio, de vuestra radio, sí. se me dio el trofeo.
Sí, hombre, y se te ha hecho varios reconocimientos.
2017 creo que fue, sí, se me hace un reconocimiento. Al que sí tengo que dar la gracia, y siempre lo diré en estos temas del puerto, no sé cómo decirlo, pero de los representantes de nuestra ciudad, es que tengo una persona que sí que me admiro de siempre y se fijó en mi diseño. Me siguió a todas las pasarelas siendo alcalde del puerto.
Sí, David de la Encina, ¿no?
Sí, la hacía fuera y demás, iba con su señora. Te quiero decir que llovía.
Siempre te ha mirado.
Me he sentido apoyado por él.
Apoyado
por él. Mm. Entonces, David de la Encina siempre ha estado ahí, bueno, y forma parte de esta pasarela.
Claro, ahora lo hablaremos.
Ahora es diputado de Diputación de Cádiz.
Salvador, por motivo de la franja horaria, vamos a hacer un alto en el camino para dar paso al avance informativo. Y en breve estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco.
En Radio Puerto, De Moda y a lo Loco, con Gloria Calle Alta.
Estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. Seguimos hablando con el sastre diseñador de nuestra ciudad, Salvador Egea. Salvador, estábamos hablando que ahora nos vamos a meter de lleno con la pasarela. Pero a mí me gustaría que tú me dijeras el sentimiento que a ti te provoca el ver en la calle a nuestro Jesús Nazareno de la Hermandad del Olivo, que le has hecho tú las dos túnicas, no las bordado, las dos túnicas, la blanca y la roja. Este año has sacado las rojas. ¿Tú lo ves todos los años?
Mira, si te digo la verdad...
Del Nazareno, te he dicho, de la oración del huerto. De la oración del huerto, he dicho del Nazareno, es verdad. La oración, menos mal que me lo ha dicho Dani.
La oración del huerto.
Sí, del huerto, hombre.
Que este año, por causa, sí fui a verlo en la calle, ¿no?
Sí.
Tenía un palco de un amigo que me esperaba para ir, pero la verdad es que como andaba liado con el tema de la pasarela, me ha quitado muchas horas, entonces no he disfrutado demasiado de ello. Pero hace un par de días...
Maravilla.
Lo primero que hice fue irme al centro y entrar en la capilla de la iglesia mayor y a la capilla de él, y estaba vestido con la túnica blanca mía.
Qué bonita, ¿eh?
Y la verdad es que necesitaba verlo porque bueno, son sentimientos que me crean, ¿no?
Por eso.
Porque cuando a mí me dicen de vestirlo, yo en la vida había pensado ni había soñado que podía llegar a ese nivel, ¿no?
Desde luego.
Pero era en el momento en que Salvador Egea era más reconocido por todos sitios, en los años fuertes de lo que estamos hablando, de Italia, de México, de Salvador y todo eso. Bueno, y pensaron en mí para ello. Y fui allí, y cuando yo me encontré, porque lo bajaron de su altar donde está, me lo pusieron a la altura mía, a nivel mío, pero desaparecieron todos, solamente me dejaron él y yo. Porque por lo visto la tradición de ellos es que no puede haber nadie cuando el Señor se desnuda, cuando le quitan la ropa.
Vale.
Entonces nos quedamos solo los dos.
Sí.
Ahí en principio le tomó medidas como si fuera un cliente más.
Fíjate.
Pero fíjate qué cliente tan especial, ¿no?
Bueno, yo creo que es lo más... vamos a ver, para las personas que somos creyentes, lo más impresionante que puedes hacer, ¿no? A mí me pasó con le hice la corona de espinas a Jaime Cala para las Pasiones de Cristo, y yo creo que ha sido el tocado más impresionante que he hecho, ¿no? Y yo creo que a ti te pasa lo mismo.
Sí, pues ya te digo, le tomó medidas como un cliente más... Que yo creo que estaba hasta hablándole y todo, ¿no? La espalda, claro, por aquí, por allí, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que después tuve otro momento con él, cuando fui a probárselo antes de bordarlo, para ver si estaba todo en su sitio, si encajaba todo.
Qué
y
maravilla.
Demás. Y fue un momento que te marca un poco la vida.
Te marca mucho,
¿verdad?
Te marca
la vida.
Te marca mucho.
Yo te puedo decir que yo no soy de los aférrimos de iglesia de todos los días, ni todos los
domingos.
Pero
eres creyente y...
Ante más, pero bueno, hoy en día tú sabes que va cambiando todo un poco, pero sí que creo en esto. Y sobre todo cuando me encuentro con él a solas, es cuando yo noto...
Es otra cosa, sí, es una energía
es
diferente,
cuando yo noto,
¿verdad?
Que ahí fluye algo, ¿no?
Claro.
Hay una conexión entre los dos.
Qué bonito.
Somos ya, perdona por la palabra, pero somos ya como personas queridas el uno para el otro, ¿no?
Qué bonito.
Entonces creo que es así. Y la verdad es que cuando yo lo veo por la calle, pues me emociona, porque pienso y digo, esa creación es mía, ¿no?
Es mía. Es que eso me parece... Vamos, es que yo lo he sentido igual,
sí,
¿no?
Sí.
Es algo impresionante.
Sí, la verdad es que sí. Y la verdad que me llena mucho cada vez que voy a verlo. Y cuando tienen las túnicas mías puestas es algo maravilloso.
Qué maravilla, qué maravilla. Sí, sí. Bueno, tú también eres el creador del primer traje de coquinero que se hace en nuestra ciudad.
Sí, aquí en la ciudad nuestra no sabía, nunca, siempre existía de coquinera, pero coquinero no.
Nunca.
Y volvemos otra vez al mismo, ¿no? En la época de David Lancina y Ángel y todo ello, bueno, pues cuentan conmigo y me dicen que también era el momento fuerte de Salvador Egea en cuanto,
claro,
al principio, cuando empieza la gente a nombrarte ya, ¿no?
Claro.
Entonces piensa que era el encargado, el diseñador que debía de hacer, porque pensaban que tenía que ser un diseño elegante, porque al mismo tiempo ellos lo iban a aprovechar para ir a Fitur con los coquineros.
Claro.
Representa un poco lo que
es
el puerto Santa María, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que creé un diseño que yo creo que quedó espectacular, porque el pantalón era azul, pero iba bordado en oro con una red de mar, ¿no?
Qué
y
bonito.
Entre la red de mar llevaba peces, llevaba moluscos bordados, o sea que fue una maravilla.
Es una maravilla.
El chaleco llevaba lo que era la Virgen del Puerto con el castillo, el escudo del puerto, llevaba un bolsillo del chaleco de pecho, en el pecho que sobresaltaba lo que era el puerto de Santa María, o sea, iba todo dedicado al puerto. Entonces yo creo que era un diseño muy pensado para el puerto.
Qué bonito.
Lo estuvimos haciendo mientras la época del grupo que había entonces, y bueno, ya hoy en día se hace otro diseño que no digo que son,
bueno,
son igual de bello que el mío, pero son distintos, ¿no?
Sí, bueno, pero el tuyo fue el pionero,
fue
ya está.
El que se creó el primer diseño de
claro,
coquinero fue el que yo hice.
Claro,
sí, sí,
claro. Qué bonito. También hay otra cosa que son los capotes, ¿no? Que tienen algunos toreros famosos. Capotes hechos por ti,
sí,
¿no?
Porque cuando yo hago la línea mía de fantasía taurina, que es una fantasía que yo hago creada un poco pensando en la mujer, en el momento en que la mujer era un poco denostada en el mundo del toro por los propios compañeros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que no querían que la mujer toreara y todo eso. Bueno, pues yo, como no me gusta la fiesta de los toros en sí, el momento de la corrida. Me gusta lo que mueve el mundo del toro.
Es que
ese
bonito,
colorido,
es
todo
bonito.
Eso
traje.
Me encanta.
Maravilloso.
Entonces, creo una colección de capotes de paseo y los saco en pasarela para lucirlo con mujeres bellas, ¿no? Mujeres que llevan los capotes míos y le hago un conjunto interior que va a juego con el capote. Después hablaremos de la pasarela, pero
sí,
ahí empiezo yo. De esos capotes, bueno, pues se enamora de uno César Rincón, que hoy en día está retirado,
sí,
están retirados, ¿no? Que era colombiano, o sea, es colombiano, porque el hombre vive todavía, y se lleva un capote mío, y otro capote lo tiene Padilla.
Padilla,
José Antonio,
¿no?
Padilla tiene un capote mío, okay, también, ¿no?
Qué bonito.
Y eso, bueno, por lo que te dice tú, son capotes que yo hago un poco de fantasía, pensando en la mujer, pero bueno, como
bueno,
te digo que hasta el mundo del toro, y hay toreros que son innovadores, como le pasa a Padilla, le gusta mucho, digamos, cambiar, no seguir la línea de un capote de paseo clásico y normal,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Son capotes de paseo con la misma medida de un capote
qué
de paseo
bonito,
clásico. Pero sí que llevan más fantasía puesta.
Claro, sí, tiene, sí, esos, sí, bordados y demás.
Pero sí tengo el honor de que ellos,
que los tenga.
Ellos los tienen.
Claro.
Sí.
Bueno, vamos a dar ahora una pincelada de cada colección, porque tiene 12 colecciones, la pasarela Antología 5.0, que vamos a ver el lunes, ¿no? Y la vamos a disfrutar. Vamos a dar un poquito, tú vas a explicar un poquito de lo que vamos a ver en cada... yo te voy a ir diciendo los,
sí,
nombres,
sí,
¿vale? Empezamos por Fantasía Taurina.
Sí, pues Fantasía Taurina, en principio tenía duda de sacarla o no sacarla, pero cuando decidimos que la pasarela se haga a las 5 de la tarde en,
claro,
un sitio tan emblemático como es el matadero,
el matadero
municipal, que es donde llevaban las reses, los toros,
claro,
antiguamente para sacrificarlo y demás, y sé que de ahí han salido toreros importantes como el niño del matadero y torero, pues pensé que a las 5 de la tarde, una hora muy taurina, y voy a empezar con
Fantasía
Taurina, que es, digamos, la línea esta de capote que estábamos,
hablando.
Que estábamos hablando anteriormente.
Ese. Luego está Serie Ecuestre.
Sí, la Serie Ecuestre es lo que te digo, que voy a sacar una pincelada de ecuestre, porque no voy a sacar todas las colecciones completas. Pensando que una antología, quiero basarme un poco en la línea que yo he seguido en ecuestre. Entonces voy a sacar el ecuestre clásico habitual que solemos ver en ferias y demás. Voy a sacar también una pequeña, o sea, una muestra de la colección que estábamos hablando antes, que era Pura Vida, que es una serie de montar, pero con más florida, con colorido, donde están, digamos, los bordados de nuestra ciudad que te estaba comentando,
sí,
antes. Voy a sacar un toque también del tema del sueño mexicano, que era el tema de un poco dedicado a México, que también hemos hablado anteriormente de ello, y voy a sacar otra línea que hice para Inglaterra, o sea, para Inglaterra, que son trajes de montar, pero más tipo cuando las carreras de Oxford,
sí.
Antiguamente ya demolida la casa del zorro, que esas mujeres tan elegantes con esas faldas, con sombreros clásicos puestos, ¿no?
Qué bonito.
Y voy a sacar, o sea, otra muestra de esa, ¿no?
De esa.
Y lo que voy a sacar, lo que te estoy comentando es una línea, un poquito de cada.
Un poquito de cada. Luego está Fantasía Ecuestre.
Sí, Fantasía Ecuestre es una línea que creé ecuestre, pero son trajes muy elegantes, son trajes están hechos en piqué con coloridos muy, muy dulces y demás. ¿Y por qué le llamo Fantasía Ecuestre? Porque es una fantasía para montar a caballo.
Claro.
Llevan sus faldas de montar, como todas las habituales, llevan sus pañuelos al cuello, que es una línea que yo saqué desde el principio, que eso es otra cosa que hoy en día se está siguiendo en la línea de montar. Antes la mujer era muy clásica a la hora de montar, hoy en día se permiten ciertos sí. lujos de estos, ¿no? Y ahí es donde voy a sacar también una línea infantil con las mismas, porque las que lo van a llevar son madres ya de mi modelo de mis pasarelas anteriores, ya hoy en día madres, y querían sacar a sus niñas con ellas, ¿no?
Qué bonita.
Entonces vamos a hacer con una pequeña muestra. Y ahí voy a dar una pincelada porque, como dicen los demás, mi familia y todo, papá, ya son 50 años, ya es la hora de retirarte un poquito y demás, ¿no? Y ese es el tema. Voy a sacar a mis dos nietas. Voy a sacar a mis dos nietas conmigo, la voy a sacar en esa línea.
Qué bonito. Sí, sí. Luego está la Duquela de Amor.
Duquela de Amor es la colección que te comenté antes que saqué para Italia. Antes de la pandemia se me quedó ahí, una colección muy bonita.
Muy bonita,
sobre todo muy elegante. Y será algo espectacular también.
Sueño Goyesco
es la línea que yo tengo de Goyesca, que son chaquetas más rondeñas, son chaquetas en terciopelo, van también bordadas, son muy elaboradas, con mucha pasamanería, pero sí que son un tema goyesco.
Consolera
es una línea que voy a sacar este año. Voy a permitirme el lujo de llevar señora de 50, 60
Qué
años.
¡Qué bonito!
De 50, 60 años.
Eso es
años.
Muy bonito, ¿eh?
Sí.
Y además está súper de moda eso.
Y la voy a vestir de amazona.
¡Qué bonito!
Van a salir vestidas.
Se van a sentir súper guapas.
No, ya lo están. Están soñando con eso.
Luego, bueno, sí. No,
te quiero comentar que voy a sacar ahí esa línea con este tipo de señoras, ¿no? Son súper guapas, súper elegantes.
¡Qué maravilla!
Y yo sé que lo van a disfrutar.
¡Qué maravilla!
Y cuando yo las vea disfrutar, me van a hacer a mí volar. Porque,
pues sí.
Porque es lo que yo quiero. Que
totalmente.
Todos los que estén alrededor mía sean felices.
Bueno, luego viene las que hemos comentado antes, que era Feria Mis Duquelas de Abril.
Sí, porque
son las que hemos hablado.
Es una serie que está dedicada, digamos, un poco la línea de
ese.
El año pasado empecé con una pincelada que hice de ello, pero ya este año la hemos hecho más extensa.
Eso. Luego están las Duqueras del Alma.
Duqueras del Alma también están ahí, que son las
que también hemos hablado de ellas.
Pero ¿qué pasa? Que siempre la he sacado en chicas muy jóvenes y este año la saco en señoras de esa misma edad.
Maravilloso. Aires del Sur.
Aire del Sur, pues una línea que yo creé, de las primeras que yo hice para temas de, digamos, de señores que creaba, pero son como unos trajes un poco pensando en Andalucía, tenemos unos trajes un poco tipo princesa y otros tipo sí. más de vestir, pero con el sello andaluz de siempre.
Qué bonito. Metamorfosis.
Metamorfosis es una línea que me ha cambiado totalmente a mí. Metamorfosis sí. Es la línea que yo creo que empiezo a sentirme que puedo crear para la mujer. Los otros eran sueños, meterme
como que
en un mundo. Y ahí es donde yo me demuestro que puedo ser, ¿no? Metamorfosis, bueno, pues como el cambio ese de un sastre, como se hace modisto, ¿no?
Exacto.
El cambiar del gusano a la mariposa, ¿no?
Es totalmente.
La metamorfosis del cambio. Y ahí es donde voy a sacar una línea que yo creo muy bonita también.
Qué bonito. Luego está...
En la cual, perdona, participa Gloria Calle Alta.
Esa colación la abro yo, ¿no?
Que estará preciosa.
Bueno, espero hacerlo. ¿Estará al nivel?
No, al nivel no. Lo va a sobrepasar y a que le va a poner a nivel más alto de a mí.
Bueno.
Seguro.
¿Mis sueños?
¿Mis sueños? Bueno, pues esa es una colección que le tengo mucho cariño, donde prácticamente cuento con la colaboración extraordinaria y maravillosa de la diseñadora de tocados, Gloria Calle Alta, de diseñadora no solo de tocadas, sino de lo que ella se proponga, pero en este caso son 9 vestidos que sale esa colección y son 9 tocados especialmente hechos con ella.
Van a ser espectaculares,
con
todo.
Con sus manos y ahí es donde va a estar la diferencia.
Pues sí, va a quedar muy bonito, ¿eh? Luego está la parte, cerramos ya la antología 5.0 con la colección nupcial.
Sí, colección nupcial no, es un simple detalle. Son retos que yo me pongo. Yo me digo, ¿por qué no eres tú capaz de hacer un traje de novia?
Claro,
¿no?
claro.
Y este es un pequeño homenaje que yo le hago a un gran diseñador de los años 70, 80, muy amigo mío, Enrique Elías. Ha fallecido hace un mes y medio así. Mm. Y él tenía unos diseños, cuando yo estoy en su casa, vive en Trujillo, yo estoy en su casa, tiene un museo también del traje. Estoy allí, en ese museo hay trajes míos, porque él adoraba mi trabajo y sí quiso llevar trajes míos para su museo, donde están todos los trajes de Lola Flores, de Rocío Jurado, porque era un diseñador de la época de esa generación. Y él vestía a todas esas personas, incluso a Reina Europea y todo. Y este señor, bueno, pues tuvo su época, pero después ha sido como un poco olvidado. Y yo estos dos vestidos voy a sacar de novia, es un poco en homenaje a él. Se lo voy a dedicar a él porque lo hice en vida de él, se lo mostraba continuamente tal como lo iba haciendo y se estaba maravillando lo que estaba viendo, pero lo voy a sacar en homenaje a él. Y voy a sacar un par de vestidos de novia que nunca había sacado Salvador Egea en pasarela.
¿Verdad?
Novia de esta en categoría.
¿Categoría?
Saqué un abrigo de novia que hice para mi hija, pero ya de esta forma un poco más introducido en el mundo de la novia.
Es una maravilla.
Y vamos a cerrar con eso.
Pues sí, precioso. Nos quedan ya, me parece que son 4 minutos o cosas así, 4 o 5 minutos.
Tú diriges y mandas.
Entonces, vamos a hablar de esos agradecimientos porque yo sé que tú quieres agradecer a todo el mundo.
Yo quiero, sí.
Bueno, tenemos una serie de artistas, ¿no?
Sí,
estábamos
sí.
hablando del Willow.
Tenemos a Willow, tenemos a Noelia de los Ríos, tenemos a Eva de Jerez, tenemos el grupo de Víctor Raposo y su gente, llevamos a Violín Samuel Luisa, Cortés.
También Luisa Lojo, ¿no?
Llevamos a Luisa Lojo, que es una gran bailadora del puerto, aunque no haga un baile especial, pero sí va a vestir con ropa mía, ¿no?
Muy bien.
Llevamos a Luisa de Lojo y David Bernabé a la percusión, o sea que los llevo a todos. Quiero también nombrar, que no se nos olvide, por favor, o me pregunta tú si tú tienes por ahí anotado.
Los tengo todos. Venga, anotados.
Entonces, espero.
Otra, mi sustituta, la presentadora que yo admiro muchísimo, muchísimo, que es...
el año pasado, como tuve a Gloria Calle Alta en mi pasarela, este año la llevo conmigo, pero de otra forma, ¿no? Vamos a pretender de que esté, pero de otra manera, posiblemente que a ella le va a emocionar más también.
También me va a emocionar mucho.
Entonces, llevo a una gran amiga mía que... Una presentadora ya lleva toda su vida dedicada a la radio, al periodismo, que en Onda Cádiz, que se llama Manoli Lemos. Yo sé que me admira.
Manoli
me
es una profesional como la copa de un pino y es maravillosa. Además, tiene una dialéctica magnífica.
Ella estaba deseando de estar una pasarela
mía. Pues te va a hacer una presentación de 10.
Y la vamos a tener.
Luego tenemos el cartel. El cartel ha sido de un gran artista portuense.
El cartel es una maravilla. El cartel de un artista portuense costumbrista que ha querido plasmar sobre el cartel un diseño de Salvador Egea, lo ha marcado, pero dándole el toque antiguo de un patio antiguo.
Muy bonito.
Pero el cartel es espectacular, el cartel es una maravilla de cartel. Y se lo tengo que agradecer a Adrián Ferrera, porque cuando yo cuento con él, le comento la historia, se brinda y además yo creo que lo ha hecho con la ilusión.
Es precioso.
Y es precioso, sí.
Bueno, repetir de nuevo que es a beneficio de Apadeni.
Sí, sí.
Luego la colaboración de las estilistas, que es Peluquería Zafiro.
Peluquería Zafiro, llamo la joya de Máximo Vetro, que son unos artesanos de la joyería valenciana, que son maravillosos, que lo tienen en exclusivo aquí José Álvarez Joyero.
Llevo a
mi mano derecha, que es Olga Vaca, con los complementos.
Desde aquí un besito enorme a Olga, ¿eh?
Con los complementos y demás, y yo sé que siempre está conmigo. Y,
Diputación de Cádiz, Diputación de Cádiz, lo hemos comentado.
El David Lancina, que está detrás de todo ello. O sea que,
luego Pequeñines Baby Kids.
Sí, ellos son los puntos de venta, está
Viajes Cumay,
está Remache,
luego Peña del Chumi.
Y está también José Álvarez Joyero, también tienen su entrada ahí.
Y bueno, yo como diseñadora de moda.
Y como diseñadora de moda, llevamos a la mejor del puerto.
Bueno.
No sé si se me olvida alguien, porque la verdad
Están todos. Vamos, yo he cogido todos los nombres
están todos.
Salvador, ¿habrá algún día que haya un museo dedicado a Salvador Egea y su obra?
Aquí en el puerto no creo.
Bueno, pues vamos a ver.
Te digo una cosa. En su momento se habló.
Vamos a ver, es que yo creo que es importantísimo que sea, ¿no?
En su momento se habló de un palacete de los antiguos de aquí del puerto que estaban que no estaban habilitados. Bueno, pues habilitarlo y montar una pequeña muestra de Salvador Egea.
Es que me parece.
Eso se habló en su momento. Se estuvo en conversación y demás. Pero los cambios de gobierno lo rompen todo, entonces...
A mí es que me parece que, bueno, que un grande del puerto, porque además es lo que yo he dicho desde el principio, no solamente eres un sastre, sino que has revolucionado lo que es la sastrería, lo has llevado a un nivel muchísimo mayor, has entrado por la puerta grande de la alta costura, y yo creo que teniendo esto aquí, bueno, pues yo creo que ese homenaje de tener un museo dedicado a Salvador Egea, a mí me parece que vamos, yo donde hay que firmar que ya lo firmo.
Yo tengo colecciones para un museo.
Bueno, ya lo creo.
Quiero decir,
yo lo he visto.
Tú lo has visto y son para mí son, vamos, parte de mi vida porque pues sí. Yo te puedo decir muchas veces en qué estaba pensando cuando estaba haciendo ese diseño.
Totalmente.
Porque como eres tú el creador y eres tú el que lleva el todo, porque a mí no me ayuda nadie, solamente
mis
manos son las que tocan todo.
Son tus manos y tu
Entonces,
cabeza.
Entonces yo sé lo que sentía en cada momento, posiblemente a quién se lo estaba dedicando, a quién le estaba dedicando esas puntadas, en quién estaba pensando cuando estaba haciendo ese vestido. Sí. Entonces son esas musas que siempre te vuelan alrededor.
Totalmente.
A mí me encanta la mujer, entonces yo miro a una mujer nada más que le miro los ojos y ya me hace volar.
¡Qué bonito!
Me hace volar.
Salvador, recordar, Antología 5.0, Salvador Egea, sastre diseñador, Patio Niño del Matadero, Peña del Chumi, a las 17 horas, el 1 de mayo. Se puede comprar en Viajes Kumai.
Viajes Kumai, en Remache, en Joyería Álvarez. Y se nos queda uno que es
Pequeñine. Pues Salvador, hemos llegado al final del programa.
Pues no sabes tú cómo. Vamos, se me han pasado volando.
Pues ha sido 1:20.
Pues se me ha pasado.
Ha pasado muy rápido.
Contigo, además, tú sabes lo bonito que es hablando contigo y mirarte a los ojos al mismo tiempo.
Ahí, bueno. Muchas gracias.
Eso es maravilloso.
Bueno, a mí me ha encantado que siempre me cuente tus sueños, me cuente tantísimo arte, tantísimos diseños, tantísimas cosas que a mí me hace también soñar y que yo me siento pues con muchísimo honor de participar de nuevo en tu pasarela. Lo voy a hacer con todo mi cariño, voy a dar todo como tú sabes que siempre lo doy y que bueno, que nos vemos el día 1 de mayo.
El día 1 estamos compartiendo momentos maravillosos.
Saber, Salvador, que te quiero mucho.
Yo más.
Tú lo sabes,
tú lo
¿no?
sabes. Además que, es mutuo, tú sabes que es mutuo.
Sí.
Nos tenemos reconocimiento sin conocernos bueno, personalmente.
Totalmente.
Sin conocernos personalmente.
Que eres un gran amigo.
Pero desde que nos conocimos fluyó algo muy importante pues que es amistad.
Pues sí.
Es amistad.
Que muchísimas gracias por venir a mi programa
siempre.
Y por regalarme ese tiempo que no tienes.
A ti siempre. No,
muchísimas gracias.
El tiempo para ti lo buscaré siempre.
Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los que me escucháis cada semana. El próximo viernes, día 5 de mayo, hablaremos de patrimonio, de conservación y de seguir manteniendo al puerto de Santa María cuidado y de moda. Charlaremos con Fernando Jiménez de la Asociación Betilo. Hasta entonces, cuidaros mucho y no os olvidéis nunca de soñar y de seguir soñando, porque la vida es un sueño.